Muy buenos días, la Iglesia Berea, Centro Bíblico de Antofagasta. ¿Cómo están hoy día? Estoy animado y ansioso para el culto de hoy, no solamente la primera parte, pero el culto entero. Es un gozo estar con ustedes hoy día en el Día del Señor en nuestra iglesia. La semana pasada, Pastor Andrés empezó con nuestra serie en la disciplina o la disciplina en la iglesia. Y él hizo un buen trabajo introduciendo y resumiendo lo que vamos a enseñar en esta serie en las próximas semanas. Les animo a los que quizás no estuvieron la semana pasada a escuchar el audio en el blog de la iglesia. Nuestra página, el blog, tiene un propósito para animarnos, para escuchar de nuevo, quizás, seguir estudiando con las enseñanzas y estudios en nuestra iglesia. Entonces, les animo a escuchar por la primera vez, quizá, o de nuevo, el audio de la primera parte. Para la segunda sesión, hoy, quiero recordarnos acerca de algunos fundamentos teológicos, o mejor dicho, verdades que ya hemos recibido en nuestra iglesia en los últimos 2 o 3 años. Si no entendemos estos fundamentos y verdades, no vamos a entender la disciplina de la iglesia ni aplicarla en una buena forma, en una forma bíblica. Entonces, es muy importante a tomar el tiempo hoy para recordar lo que hemos enseñado y recibido durante los 2 o 3 años en la iglesia. El pastor Andrés mencionó la semana pasada que los pastores hemos enseñado varias series durante los últimos años que son fundamentales para entender, por ejemplo, sobre el Evangelio, los deberes de los unos por los otros, sobre el discipulado, el propósito de la iglesia, membresía, el libro de Primera de Juan, los deberes de los ancianos hacia la iglesia, los deberes de la iglesia hacia los pastores, los ancianos, y muchos más. Cada una de estas series fueron elegida a propósito, para guiarnos el tema de la membresía y la disciplina. Hay que pensar en la membresía y la disciplina como una moneda. Tiene 2 caras, ¿no es cierto? Pero es una moneda. Si no hay membresía, no podemos tener disciplina, porque nadie está dentro de la iglesia, ¿entiendes? Entonces es una buena ilustración sobre la iglesia, sobre la membresía y la disciplina. Bueno, hoy día me gustaría abordar 3 doctrinas y con esta hoja vamos a interactuar durante el estudio. 3 doctrinas fundamentales que están relacionadas con la disciplina para ayudarnos a tener una imagen en nuestra mente. Sobre la importancia de estas 3 doctrinas, me gustaría usar esta imagen de un piso de 3 patas. Un piso que tiene 3 patas. La parte de arriba del piso es la disciplina de la iglesia y descansa sobre estas 3 doctrinas importantes y verdades fundamentales. Si una de las patas es débil, o no está, es imposible que el piso funcione correctamente. ¿Entiendes la idea? Entonces, esto es una buena ilustración hoy día para recordarnos sobre la importancia de la doctrina de la iglesia, el evangelio, la doctrina de Dios. Hay muchas conexiones entre estas 3 doctrinas. en cuanto a la disciplina de la iglesia. Hay muchas conexiones. Mi meta de hoy es ayudarnos a relacionar muchos de los puntos entre estas tres doctrinas, sobre todo cuanto estamos pensando en el propósito, la importancia y los pasos de la disciplina de la iglesia. Si no hemos entendido bien los fundamentos, no vamos a captar y apreciar la importancia y la seriedad de la membresía y la disciplina, ni su propósito y ni los pasos. Entonces vamos a empezar con la doctrina de Dios. Y quiero enfocarnos en dos aspectos, dos puntos sobre la doctrina de Dios, su santidad. Piensen conmigo en la disciplina de la iglesia, pero primeramente en la santidad de Dios. La primera verdad que debemos entender es la santidad de Dios. Levítico 11:44 dice, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Y hermano Adrián leo recién en 1 Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios no está manchado por el pecado en ningún sentido. Y el pecado causa separación entre Dios y sus criaturas. Separación o falta de comunión. Por tanto, la comunión con Dios requiere santidad en nuestras vidas. Para tener comunión con Dios, necesito crecer en la palabra, necesito obedecer, necesito caminar en el camino de santidad. No como una persona perfecta, porque solamente Jesús era perfecta, pero en el Evangelio, otro punto, en otra pata, Dios me salvó. Y cuando un Dios santo está mirándome, Él está viendo la santidad de Cristo, porque Él tomó mi lugar. Dios quiere que seamos más y más como Jesús y que vayamos siendo conformados hacia su santidad. Esto honra a Dios. La comunión con Dios también requiere santidad en la iglesia. No solamente en mi vida, pero en la iglesia, en su novia. Esto significa como cuerpo de creyentes, como una iglesia. Él requiere santidad. Esto se logra cuando nos exhortamos unos a otros con la predicación de la palabra de Dios. Esto se logra cuando estamos enseñando las escrituras en el discipulado unos por los otros, unos con los otros, y también ayudando a los miembros a tener un hábito y el deseo a arrepentirse. El tema de la membresía, el tema de la disciplina en la iglesia no requiere perfección, requiere una actitud de arrepentimiento. Haciendo estas cosas, honramos a Dios. La santidad de Dios implica que debemos guardar la santidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios toma muy en serio la pureza de su iglesia. La base para la disciplina de la iglesia viene directamente de la santidad de Dios. Y por eso hay que no olvidar la importancia de la doctrina de Dios, su santidad. Dios te manda que tus hijos sean santos. Ok, sigamos. Ahora con el amor de Dios. No solamente su santidad, pero déjeme comunicar algo sobre el amor de Dios. Debemos entender el concepto bíblico del amor. La iglesia local ha sido llamada a demostrar el amor, el verdadero amor, a la iglesia, al mundo. Las prácticas de la membresía y disciplina son exactamente lo que ayuda a que la iglesia sea visible y clara. Hay una distinción entre la iglesia y el mundo por el tema de membresía y la disciplina. Demuestran las demandas del amor bíblico. Una frase tan importante: el amor bíblico, no el amor según el mundo. Nos ayudan a saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. 1 Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora tengo una pregunta crítica. ¿Marcar la diferencia entre la iglesia y el mundo es algo bueno? ¿Por qué es necesario? Muchos piensan que no, esto va a dividir la iglesia. La respuesta es sí. Sí es importante. Especialmente si es nuestra meta darles a los que están fuera una esperanza de ser incluido en algo que demuestra amor divino. Hay una distinción, deberíamos tener una distinción en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestro hogar también, y en el mundo. Cuando se pone borrosa la línea entre la iglesia y el mundo, la imagen de Dios en una comunidad que ama, perdona, cuida, es santa y justa, se pone más difícil de ver. Por ejemplo, por este lado, hay una línea clara entre los que están adentro y los que están afuera. Pero acá, si esta distinción no es tan importante para nosotros, no hemos considerado la santidad de Dios en una buena forma, la línea se pone más borrosa. ¿No es cierto? El mal entendimiento del amor y la iglesia viene de una vista errónea de Dios y su amor. Y por eso quería usar esta ilustración del piso. Si vamos a tocar el tema de la disciplina, hay que entender bien la doctrina de Dios, su santidad, su amor y otros atributos. Elegí dos hoy día por el asunto de tiempo. Su santidad, su amor. En nuestra sociedad hoy en día, no asumimos que Dios es amor, sino que el amor es Dios. Voy a decir esto de nuevo. Muchas veces, en nuestras mentes y también en el mundo, pensamos que no porque Dios es amor, pero el amor es Dios. En otras palabras, no nos acercamos al verdadero creador del universo para preguntarle, por favor, dinos cómo eres tú y así podremos saber cómo defines el amor. Normalmente, bueno, según la Biblia, los incrédulos no piensan así. Ellos quieren definir el amor según sus pensamientos. En vez de esto, empezamos con nuestro propio concepto del amor y dejamos que ese propio concepto define lo que es bueno o malo. El amor se convierte en el ídolo más deseado. El amor. Pero no el amor según la Biblia. No el amor divino. El mundo está diciendo, no, esa situación, cualquiera, no es incorrecto o malo porque ellos se aman. ¿Han escuchado esta excusa? No, ¿sabe que esto no es tan grave porque ellos se aman? El amor justifica, según ellos. Porque el amor cubre el pecado. Entonces, ¿por qué es importante a no olvidar la doctrina de Dios y su atributo del amor? Dios es amor, es súper importante. Porque va a afectar la aplicación del discipulado, la disciplina, la membresía en la iglesia. Sigamos con el concepto de amor según a nuestra sociedad. Y creo que una de sus hojas tiene toda la información. Y voy a tocar algunas cosas, pero esto para ustedes a leer en sus propias casas durante la semana. Pero rápidamente el concepto de amor en nuestra sociedad. Primeramente, no se pueden colocar límites al amor. ¿Han escuchado, han visto esto en la sociedad? No se pueden colocar límites al amor. El mundo quiere justificar cualquier cosa. Ojo, cualquier cosa. Hoy en día, al decir que es amor o motivado por amor. ¿Qué quieren decir del amor cuando lo usan para justificar el sexo antes del matrimonio? ¿Qué quieren decir del amor? ¿Qué quieren decir los padres del amor cuando malcreían o no quieren corregir sus propios hijos? No se pueden colocar límites al amor. Sigo en el mundo. Escúchame bien. Es verdad que el amor es el mayor bien. Y es verdad que el amor justifica. Pero permanece la pregunta, ¿qué o quién define el amor? Esto es la clave. He escuchado en las noticias en Inglaterra que hay un tipo que quiere casarse con su gato. Porque hay amor. El amor cubre todo. Suena extraño, pero prepárense. Esto viene. Dos. Muchas personas ven las iglesias como frías y impersonales porque ellos tienen reglas inflexibles y difíciles. Piensen que el amor siempre debe ser flexible, personal y complaciente. Ven lo que hacen las iglesias como un fracaso de amor. Mira lo que esa iglesia está haciendo con esta pareja. Falta de amor. Depende de su definición de amor. Si es según la Biblia o según el mundo. Y tres. El concepto de amor según nuestra sociedad. El amor y la iglesia no van juntos en sus mentes. Especialmente si la iglesia tiene límites claros y tiene declaraciones autoritarias. Muchos piensan que en las iglesias no existen amor por estas cosas, porque tenemos reglas, según ellos. Pero hay una confusión en la definición del amor. Ellos piensan que la autoridad restringe, pero el amor libera. La autoridad aprovecha, pero el amor autoriza. La autoridad se roba la vida, pero el amor salva la vida. Hoy en día usamos la idea de amor como el argumento para terminar todo argumento. Si una acción está motivada por amor, se justifica todo, según el mundo, según su concepto de amor. Si una pareja joven en una iglesia queda embarazada, el argumento sería, pero se aman. Cualquier disciplina de la iglesia hacia esta pareja se confrontaría con el argumento, eso no sería demostrar amor. ¿Tan duro? O, lo que estás diciendo puede ser la verdad, pero esto no es amor. Es verdad, pero no es una demostración de amor. Dentro del plan de Dios, el plan eterno de Dios, Él quiere usar la membresía de la iglesia y la disciplina en la iglesia para ayudar a definir su amor hacia el mundo que mira a la iglesia. Es parte del plan eterno de Dios para ayudar a definir, para tener una línea clara entre el mundo y la iglesia. A medida que los cristianos pierden la vista del llamado de Dios a vivir sus vidas con una comunidad de creyentes, con la iglesia, pierden la habilidad de definir el amor de Dios hacia el mundo. ¿Por qué la membresía es importante? Por eso. Porque dentro del plan de Dios, Él quiere usar su novia, su iglesia, para definir su amor a la iglesia, al mundo. Porque ellos están mirando. El mundo podrá entender en una manera mejor quién es Cristo y quién es el amor cuando la iglesia lo define para ellos al amarse el uno al otro en el Evangelio. Otra parte, la salvación. Dios llama a la iglesia a definir límites que separaran estas personas del mundo. Nuestras ideas del amor son más idólatras que lo que pensamos. Suena fuerte, pero es la verdad. Si no entendemos bien la doctrina del amor según la Biblia, nuestras ideas del amor son más idólatras de lo que pensamos. Por ejemplo, tengo tres ejemplos sobre la idolatría del amor. Hay una actitud que dice, cada compromiso es negociable. Quiero hacer lo que quiero hacer. Entonces voy a investigar cada contrato, cada compromiso, y yo mantengo el derecho a hacer lo que quiero. Si quiero rechazar el compromiso, voy a hacerlo. Si no hay beneficios para mí, mejor todavía, voy a dejar esto de lado y seguir buscando otro tipo de compromiso. Cada relación en la vida es un contrato que se puede negociar o cancelar. Sea con los padres, un esposo, una esposa, un vendedor, un jefe, un juez, y por supuesto la iglesia, según ellos. Es decir, es una actitud que llega a una iglesia para ver si hay beneficios para mí como un consumador, pero yo tengo el derecho a elegir. Elegimos identificarnos con otro solo mientras tenga un beneficio personal para mí. El famoso concepto de aprovechando. Aprovechando. Tengo el poder para rechazar cualquier cosa. Si quiero salir de un compromiso, salgo. Si quiero dejar de lado BTR y conversar con Movistar, puedo. Esto es la mentalidad en el mundo. La mayoría de los cristianos describe la iglesia como una iglesia con amor. Cuando esa iglesia los hace sentir cómodos y relajados y no juzgados. Pero hay que preguntarnos, ¿pero esto es amor según la Biblia? Dos. Una cosa más. Si es solamente de eso que consiste el amor, yo me he convertido en el verdadero objeto de mi afecto. Yo. Y no Dios. Sigamos. El segundo punto dentro de este concepto de la idolatría del amor. Consumismo. Esto nos ha causado enfocarnos en el deseo del objeto de amor en vez del proceso de amar. Y piensen en la iglesia local. Hay muchos que van a llegar a una iglesia X, solamente para consumir. ¿Qué hay acá para mí, para mi matrimonio? Obviamente tenemos necesidades, no estoy negando eso. Pero al final, todo depende de ellos. La mentalidad de consumismo afecta cómo la gente ve a la iglesia. Para muchos, una reunión exitosa es una que produce una emoción espiritual. El crecimiento se va contado por las oraciones de salvación, bautismos, y no por la obediencia en la dirección correcta a través de un tiempo largo. Es mucho más fácil, ¿no es cierto?, a contar cabezas, manos, la ofrenda, edificios. Cuando los números empiezan a caer, algo tiene que cambiar para producir otro crecimiento. Por ejemplo, hay que cambiar la música. Esto no está funcionando. ¿Y los jóvenes qué están escuchando hoy en día? Hay que usarlo. O un programa nuevo. Hay poco o nada de enfoque de santidad y sacrificio propio y fe, porque no se puede contar físicamente. Pero Dios sabe. Esto es la preocupación de Dios, que estamos creciendo. Y muchas veces no vamos a ver crecimiento en número, quizás. No es nada malo a pedir a Dios, ayuda a nuestra iglesia a crecer en número, pero siempre digo, y en madurez espiritual. Porque no tiene nada que ver con números en sí. Tristemente, muchos pastores e iglesias intentan medir su éxito en el ministerio por lo que se ve. Números, dinero, propiedades, en vez de lo que no se ve. Crecimiento espiritual, madurez. El último, fobia de compromiso. Una fobia de compromiso. El temor de hacer un compromiso. Compromisos, como la iglesia, como la membresía de la iglesia, por su naturaleza se hace para prevenir que la gente viva como ellos quieren. ¿Cómo afecta el temor de comprometerse al concepto de amor? Piensen conmigo. Si tenemos una fobia a comprometernos con la iglesia, ¿esto va a afectar nuestro concepto del amor? Sí. Reconfigura el amor para que el comprometerse, ¿sabe qué? No es tan relevante. No es importante. El mundo entonces ve al cristiano y la iglesia y escucha del amor de Cristo, pero no se ve nada distinto en lo que ya conocían, porque nuestro compromiso entre nuestra iglesia son fáciles y baratas. Entonces, si soy del mundo viendo una iglesia y no hay distinción, ¿qué puedo concluir? ¿Por qué ir? Porque no hay diferencia. Voy a mantener lo que estoy haciendo. Pero Dios quiere usar la iglesia para declarar y definir la diferencia entre el mundo y la iglesia. La solución para muchos. ¿Sabe qué? Voy a evitar la iglesia entera. No voy. ¿Por qué? ¿Para qué? Su mentalidad es controlar su camino espiritual. Voy a hacerlo. Voy a ser mi propio pastor en mi casa. Voy a leer, voy a escuchar miles de sermones. No es nada malo. Pero ojo la diferencia en su actitud. Quieren ser sus propios capitanes, pastores y guías espirituales. Voy a evitar la iglesia. Pero lo que hemos recibido en nuestro estudio con Pastor Mark, Dios ama su iglesia. Cristo ama a su iglesia. Cristo murió por su iglesia. No puedo decir, amo a Jesús, pero no amo la iglesia. No tiene sentido. Es irónico. Nuestra doctrina de la iglesia es solo tan buena como nuestra doctrina de Dios. Hay una conexión. Hay muchas conexiones. Y espero que ustedes hoy día van a dar cuenta entre las conexiones. Si una iglesia ha abandonado la santidad, ha abandonado el amor. Y si la iglesia ha abandonado el amor, abandonado la santidad. La santidad y el amor trabajan juntos, siempre, según la Biblia, y no en oposición. No hay conflictos entre estos conceptos. La santidad de Dios consiste en su amor infinito por Él mismo. Por el otro lado, una iglesia que enfatiza la santidad de Dios y no lo hace en amor, ojo, es una iglesia que no entiende la santidad de Dios. Por eso es tan importante estudiar bien lo que la palabra dice sobre la doctrina de Dios, la doctrina de la iglesia y el evangelio, porque hay conexiones en todos lados. Hebreos 12, 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo lo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es aquel a quien al Padre no disciplina? Entonces, hay que recordar y no olvidar que la disciplina es parte del amor. Un concepto del amor Dios-céntrico requiere el amor y la disciplina juntos. Varios textos para anotar y estudiar durante la semana sobre este punto. Dios disciplina a personas directamente. Si los creyentes no se disciplinan a sí mismos, Dios mismo lo hará. Dios disciplina a sus iglesias, incluso al punto de cerrarlas, si es necesario. Sobre la doctrina de la salvación, un par de cosas. Pensando en el evangelio y sus implicaciones. Verdaderos creyentes muestran evidencia de que han crecido, incluyendo una participación regular y fiel en la iglesia local y una lucha continua contra el pecado en sus vidas. Podemos decir, en una vida normal de un cristiano, siempre es una lucha contra el pecado. ¿Es verdad o no? Sí. Y por eso necesitamos la iglesia, necesitamos el discipulado, necesitamos mantener un ambiente de arrepentimiento. Y la membresía toca ese tema. Membresía dice, soy de Cristo, quiero andar con Él y ayúdame si estoy mal. Porque quizás voy a tener un punto ciego. Ayúdame, en amor, pero con verdad. Dios preserva a los creyentes por medio de la fe. La disciplina de la iglesia es un medio para ayudar y fortalecer no solamente un crecimiento, pero va a durar. El tema de la perseverancia fiel. Esto tiene que ver con nuestra doctrina de la salvación. Hay fruto. Hay evidencia de crecimiento. Entonces, la excomunión muestra que la iglesia está reconociendo que la persona en disciplina no está perseverando en la fe. No determinando, pero reconociendo. Y esta persona persiste en su falta de arrepentimiento. El fin, la meta de la disciplina en la iglesia es arrepentimiento. No es un castigo para 6 meses en el banco. Tiene que ver con nuestro pecado y mi actitud hacia mi pecado. Y si tengo no solamente la habilidad, pero las ganas de arrepentirme. Es un regalo de Dios para arrepentirme. La doctrina de la iglesia, y con esto termino. Hemos tocado la membresía varias veces, entonces déjame hacer un resumen. Y ayer en el estudio de hombres fue un buen tiempo tocando este tema, profundizándonos un poco más en este tema. La membresía bíblica significa tomar responsabilidad, compromiso. Viene de nuestras obligaciones como las vemos en los pasajes del uno del otro. Y hay una lista larga de los deberes de los unos por los otros. Los miembros de una iglesia deben crecer para reconocer sus responsabilidades mutuas. Mutuas. Cuanto más aprecian el Evangelio y entienden que la conversión es la obra de Dios, ellos van a salir y aprovechar cada oportunidad para compartir el Evangelio y instituir que hay que contar el costo. Hay un costo para andar con Cristo en el discipulado. ¿Cuánto menos van a ver los cristianos a sus iglesias con una actitud que dice, ven como quieras, saca lo que puedas? Esto va en contra del Evangelio. Esto va en contra de la doctrina de la iglesia. La iglesia no es una tienda más como una tienda en el mall. Es como, yo amo París más de Falabella. Una iglesia que practica membresía bíblica no requiere perfección de sus miembros, requiere arrepentimiento, humildad y honestidad en el contexto del discipulado. Y en 2 semanas más voy a profundizarnos un poco más en este tema de arrepentimiento. Es tan importante a discernir primeramente en nosotros, si tenemos un corazón de arrepentimiento, una actitud. Y también pensando en nuestras responsabilidades hacia otros en la iglesia. Hay que saber bien lo que dice la Biblia sobre el arrepentimiento. ¿Debería una iglesia practicar o aplicar disciplina de la iglesia? Sí. La disciplina de la iglesia demuestra amor. Demuestra amor hacia Cristo para que las iglesias puedan mantener su santo nombre en alto y obedecerle. Demuestra amor hacia el individuo para que él o ella sea advertido y llevado al arrepentimiento. Demuestra amor hacia la iglesia para que las ovejas más débiles puedan proteger. Y amor hacia el mundo, para que puedan ver el poder transformador de Cristo, para definir y mostrar el amor de Dios y el Evangelio. Mira los cambios en las vidas de los miembros de nuestra iglesia. Entonces, el amor debería motivar toda la disciplina de la iglesia. La disciplina no es una palabra que nuestra iglesia entiende, que nuestra cultura, entiende. y tomar el paso de amar a disciplinar realmente es algo que nuestra cultura no entiende. Porque no van juntos, disciplina y amor. Pero esto es lo que enseña la Biblia. Las iglesias deben practicar la disciplina porque es bíblico, porque es una implicación del Evangelio, porque promueve la salud espiritual de la iglesia, aclara el testimonio de la iglesia antes de las naciones, advierte a pecadores de un juicio venidero más grande y, lo más importante, protege el nombre y la reputación de Cristo en la tierra. La disciplina de la iglesia es para asegurarse que los representantes de Jesús en la tierra, nosotros como discípulos de Cristo, representen a Jesús y no a alguien más. Espero que esta hoja va a animarnos hoy día y esta semana a conversar un poco más sobre las conexiones. Y les animo a hacerlo después del culto, en su casa, en la iglesia. Solamente toqué 3 puntos, pero hay miles de conexiones. Y necesitamos captar eso antes de tocar el tema de la disciplina. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu santidad, por tu iglesia, Señor, dentro de su plan eterno. Tienes un plan para su iglesia, para definir y demostrar al mundo su multiforme sabiduría y el poder del Evangelio. Dios, ayúdanos a captar estos conceptos hoy y ayúdanos a masticar un poco más en nuestras conversaciones, en familia y en la iglesia, para aplicar todo esto a nuestro tema de disciplina en la iglesia. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Y te pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén.